Nos acompaña. La obra que se ha hecho en Oapac es realmente impresionante en beneficio de la ciudad. ¿Se siente orgulloso de ese resultado?
Primero, buenos días, Javier, a todos los oyentes de Radio Centro, a Stalin, a Carlos Julio. Realmente un gusto enorme estar aquí. Decirle que sí, que el orgullo es sobre todo porque esta obra, y no lo digo por hacer un discurso de tipo de fiestas de Guayaquil y nada por el estilo, pero estas obras van para los más pobres de la ciudad de Guayaquil. Esa es la máxima al respecto, Javier. Y hemos, en 10 años de competencia municipal en el servicio de agua potable y alcantarillado de la ciudad, porque antes lo tenía el gobierno central, hemos invertido más de 1.200 millones de dólares que van justamente para los más pobres de la ciudad de Guayaquil. Hoy, en este mes, hemos anunciado la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales. La gente, muchos se confunden con la planta de agua, con la planta de aguas residuales. Aguas residuales, para todos los que nos escuchan, son lo que viene del alcantarillado, las aguas negras, y que tienen que ser tratadas, porque obviamente, mientras más alcantarillado sanitario que se ha instalado durante estos años para más de 900.000 personas que se han añadido al servicio de la red de alcantarillado, a la red pública de alcantarillado, hay más aguas negras, hay más aguas servidas que tratar, y eso es lo que estamos haciendo. En 3 años más, Guayaquil será una de las ciudades más avanzadas, no solamente de Sudamérica, sino de todo lo que es América Latina, y yo le diría, inclusive, de todo lo que son países en vías de desarrollo en lo que tiene que ver a tratamiento de aguas servidas o aguas negras o aguas residuales, como quiera llamarlo.
Andrés, hace poco una delegación que llegó de un pueblo, de este pueblo muy cercano a Quito, viven todos en Guayaquil, me decían que ellos toda su vida pasaron sin agua, sin servicio de transporte, sin seguridades y demás, y que al venir a Guayaquil, y llegaron a Guayaquil porque uno de ellos vino primero y se hizo realmente el cónsul, llamemos así, de los demás compadres que estaban en el pueblo serrano, aquí encontramos que había el agua y en abundancia, que había luz eléctrica todo el día, transportes permanentemente, que había una ciudad en crecimiento y en acción. Esta es la ciudad nueva a la cual nosotros hablamos, defendemos y alabamos. Qué hermoso es oír estas cosas de ecuatorianos que han sufrido las carencias y que ahora están aquí gozando de las realizaciones. Doctor,
sí, es verdad. Andrés, dándote la bienvenida, has dicho que estas son obras para los sectores más pobres y marginales de la ciudad de Guayaquil. Son metas y obras que realmente, además de la infraestructura que se genera, tienen gran contenido social. Y queríamos un poco conversar para que nos amplíes en conocimiento el proyecto que hoy, más que un proyecto, es una realidad, ya es una obra, del Aspetar Los Merinos y sus componentes complementarios. ¿En qué consiste?
Gracias, Stalin. Yo quería sumarle a lo que manifestaba Javier hace un momento, que es la pura y neta verdad, ¿no? En el resto del Ecuador se vive otra realidad. Y no nos vayamos lejos, vayámonos a Durán, aquí nomás, ¿no? Claro. Donde se mueren de sed por temas de falta de agua potable. Y así podemos ir a diferentes lugares. Cercanos a la ciudad de Guayaquil, que están igual lugares que están cruzados por ríos y por esteros y no tienen el suministro de agua potable, peor, de alcantarillado sanitario y ni qué decir de tratamiento de aguas residuales. En lo que tiene que ver a esta planta de tratamiento a la que se refiere Stalin, yo sí quiero empezar destacando la confianza que tienen los organismos multilaterales de crédito en Guayaquil. Y Carlos Julio, que ha trabajado a nivel mundial con estos organismos, no es fácil que le hayan entregado a una ciudad, a una empresa, porque esto se lo están entregando a una empresa pública, que es EMAPAC, más de 440 millones de dólares entre los dos proyectos de tratamientos de aguas residuales. El de las esclusas para todo lo que es el centro hacia el sur de Guayaquil, que está en plena ejecución, con un plazo de 35 años de crédito, 15 años de gracia, 3% aproximadamente de tasa de interés. Esto se ha conseguido merced a la estupenda gestión de la alcaldía de Guayaquil, que tiene la confianza y de que en épocas de crisis, del 2015 para acá, hemos conseguido que se puedan realizar el proyecto de las esclusas y ahora el de los merinos, que nos acaban de dar 233 millones de dólares para, con las mismas condiciones en el caso del Banco Mundial. En el caso anterior fue un pool entre el Banco Mundial y el Banco Europeo de Inversiones.
Explíquenos qué es los merinos.
Los merinos es el nombre de una hacienda que existía anteriormente en la zona contigua al río Daule, que hoy está cruzada por la vía terminal terrestre Pascuales. Por eso se llama ese sector así, los merinos. Hoy por hoy existen ahí unas lagunas de oxidación en donde se tratan las aguas residuales del alcantarillado de toda la zona noreste de la ciudad de Guayaquil. Esas lagunas de oxidación serán reemplazadas por el proyecto de los merinos, que es una planta de tratamiento de aguas residuales. Es sencillamente lo que ahora en el exterior se denomina, en el primer mundo ahora les denominan instalaciones de recuperación de energía. ¿Por qué? Porque todo esto que va en el primer mundo se lo reutiliza para energía y se vierte de regreso a la fuente, que es el río Daule, afluente del Guayas, se regresa agua descontaminada totalmente y limpia. Y el resto, los lodos, el gas que produce, que es el gas sulfídrico, se lo utiliza para energía eléctrica, para la misma planta de tratamiento de aguas residuales. Los lodos para abono orgánico, para temas que tienen que ver también con las pilas radioactivas, para evitar esa radioactividad, etcétera, etcétera. Es decir, lo que se está haciendo es dotar a Guayaquil a nivel de medio ambiente y de lo que es el cuidado de su fuente de agua, el río Daule, de una infraestructura que no existe en el resto del Ecuador y que es a lo que va el mundo en la actualidad.
Si hay cómo separar ese material tóxico o hasta radioactivo como el de pilas.
Por supuesto, en el caso de los materiales radioactivos que viene, que se hoy por hoy existen muchísimo el de pilas, se usan los lodos, se los separan y se ponen ahí para que no causen daños al medio ambiente.
Esas son esas pilas de cadmio que son peligrosísimas.
Así es, y que se usan bastante.
Yo creo, Javier, que la labor que viene desarrollando Capac es admirable. Y aquí el otro día se hacía la pregunta a algún candidato aquí en la ciudad de Guayaquil de qué faltaba por hacer. Yo creo que Guayaquil se ha hecho y se sigue haciendo muchísimo. Y lo que falta por hacer es porque Guayaquil es como el universo que se expande. Hace unos 50 años se descubrió que el universo no era una cosa estática, sino que con análisis de espectrales se comprobaba que el universo cada vez se expande más. Hay que imaginarse hacia dónde es que se expande, ¿no? Porque claro. es un gran vacío. Y Guayaquil también. Ayer veía una nota en relación con las fiestas de Guayaquil, que en 1950 Guayaquil tenía 250 mil habitantes. Increíble. 250 mil habitantes, la mitad de los habitantes de Durán de hoy. Y hoy Guayaquil tiene pues 10 veces más o 12 veces más, 2.5 millones o 3 millones de habitantes. Entonces, con ese crecimiento demográfico, es loable que todas estas entidades municipales que dan servicios de agua, de luz, puedan hacerlo, porque sigue expandiéndose la ciudad. Yo mismo no conozco todo Guayaquil hoy día, debo de reconocerlo.
Claro, es que con todo lo que ha crecido.
Hace 20, 25 años sí conocía Guayaquil, hoy no la conozco. Hoy no la conozco. Entonces ha venido mucha gente de todos lados. Guayaquil es ese crisol de la ecuatorianidad. Aquí llega
250,000 turistas tiene por año Guayaquil.
Bueno, eso
es impresionante.
Y hablando de expansión, que
lo y hablando de turismo, hay una anécdota que se le escuchó a Javier Benete hace tiempo, de un gran amigo ya fallecido, compadre mío y muy amigo Javier, Oscar Lorrisco, que le preguntaron, ¿cómo así, decía Javier, se habían venido toda esta familia Lor de Bahía a Guayaquil? Dice, así que un día, no sé si era un 9 de octubre o un 25 de julio, abrieron el universo y el titular era Lor a Guayaquil y todo el mundo vino a Guayaquil.
Muy bueno. Muy bueno. Me quería preguntar en el marco de la expansión, Andrés, ¿cuáles son las metas en términos de expansión de alcantarillado y de agua potable? ¿Cómo está proyectado?
Bueno, nosotros, Stalin, al momento tenemos en agua potable dentro de los límites reconocidos para servicios por el municipio de Guayaquil y también por el gobierno nacional. Es decir, las zonas reconocidas, porque como decía Carlos Julio, la ciudad sigue creciendo y en muchos casos de manera informal, ya no como antes, pero esperemos que eso ya no siga siendo un inconveniente, me refiero a las invasiones. Pero la aspiración es que haya para el próximo año, el 2019, el 100% de cobertura de alcantarillado sanitario.
Ah, qué interesante.
De la perimetral hacia el oeste estamos avanzando muchísimo. Ahora, estas son obras que requieren grandes cantidades de inversión y no se ven. No se ven porque son obras de infraestructura. No es como ver un puente o como ver una estatua o como ver, qué sé yo, cosas, un mural, no se ven, pero que son absolutamente necesarias para la población, para su salud, su bienestar. Vamos a tener lo que es 100% de las conexiones sanitarias intradomiciliarias de alcantarillado, que es otro punto clave. Porque hay lugares donde ha habido red de alcantarillado, pero la ciudadanía, la gente que no tiene recursos, no se conecta porque no tiene $350 para poder pagar y hacer la instalación que va desde la parte posterior de su casa hacia la parte del frente, que es por donde pasa la red. Entonces, lo que hemos hecho, el municipio ha hecho una ordenanza para financiar, es decir, ya no tienen que pagar eso sino en 10 años, esos $350, $400 en 10 años, y eso es otro gran avance. Y luego 100% en agua potable vamos a tener para fines del próximo año. Ahora, si la ciudad crece, se legalizan nuevos terrenos, etcétera, etcétera, pues el 100% se reducirá nuevamente e iremos a dar ese servicio.
Qué bien, porque nos decía un quiteño que había recorrido Guayaquil buscando el porqué del desarrollo y grandeza de Guayaquil estos días. Y decía, lo interesante es que todos los departamentos municipales trabajan por el Gran Guayaquil. En Quito hemos tenido una crisis grande, incluso con el alcalde que lo sustituyeron, y en Guayaquil lleva León Febres Cordero 8 años en la alcaldía y Carlos y Nebot 17. 25 años de hacer el nuevo Gran Guayaquil. Ese es el éxito de todos ustedes. Tienen una meta, tienen un plan, tienen la historia al frente y están cumpliendo con la historia. Le agradecemos profundamente su presencia aquí, Andrés Mendoza.
Venga. No, gracias a usted, Javier. Un gusto de verlo como siempre. Bueno, lo escucho, pero de verlo como siempre también. Eso primero. A Stalin, a Carlos Julio, y decirle a la ciudadanía una cosa final, que en Guayaquil tienen además el servicio de agua de mejor calidad del
así
país.
Es.
Porque tienen los controles de Interagua, 1500 muestreos al mes. EMAPAC contramuestrea con laboratorios independientes que son de la ESPOL, del Instituto Nacional de Higiene, más de 150 contramuestreos al mes. Y además la tarifa de agua a nivel popular, la segunda más barata del Ecuador luego de Cuenca. Es decir, eso es muy importante también.
Muy bien, Andrés, muy bien. Mil gracias por su presencia aquí. Ya sabe que esa silla que ha ocupado está disponible para usted.
Ya. Gracias, a las órdenes, Javier. Es
importante todos estos mensajes de grandeza, de desarrollo, de prosperidad de la ciudad. Mil gracias. Vamos con Juan Andrés Nebel, precandidato de Creu.
Antes un corte comercial.
Muy bien. Con el rojo. ¿Cómo no?